Voy a comenzar con la pequeña charla inicial del día de hoy. Vamos a hablar de las prostitutas de Boulogne.
Veníamos bien.
Pero, ¿cómo? Ya estamos banquineando ya.
No de las prostitutas de Boulogne en el Gran Buenos Aires, sino de las prostitutas de Boulogne-sur-Mer, muy en bien. Francia.
¿Son muy distintas? Que, discúlpeme la pregunta.
Probablemente. Me parece incluso que Boulogne-sur-Mer es más pequeño que Boulogne. Yo estoy seguro que Boulogne debe tener más población que Boulogne-sur-Mer. Es un pueblo, es un puerto ahí en el Canal de la Mancha, muy famoso, muy por distintas causas históricas, y sin embargo debe estar menos poblado que la localidad de Boulogne. Que no sé si es servido por el ferrocarril Belgrano o por el Mitre.
El Belgrano, me parece.
En cualquier caso, el Belgrano, me dice alguien ahí. No se trata de las prostitutas de esa pujante localidad, sino de las prostitutas de Boulogne-sur-Mer. Así que ubiquémonos en Francia en el año 1804. Por esos tiempos, Napoleón dejó París para ir a Boulogne, donde 60.000 hombres esperaban que la flota francesa fuera suficientemente poderosa como para permitir un desembarco en Inglaterra. Es decir, el gran sueño, jamás cumplido, de Napoleón de invadir Inglaterra. En todos los puertos franceses del canal se construían desesperadamente muelles y barcos y botes destinados a trasladar la expedición más ambiciosa de todas las planeadas por Napoleón. Cuando Napoleón llegó y empezó a inspeccionar, quedó encantado por la fuerza que tenía y por la forma en que iba creciendo. Estaba contento, pero también estaba contento porque ingresaba de nuevo en una atmósfera militar. Había estado 8 meses sin salir del palacio, me refiero al Palacio de las Tullerías, ahí en París. Fueron 8 meses venturosos, meta intrigas, amores cortesanos, bailongos, etcétera, pero estaba aburrido. Y cuando salió y se juntó con sus compañeros de armas, le sintió el gusto. Creyó que tendría un tiempo para eludir asuntos de amantes e intrigas palaciegas y concentrarse únicamente en la invasión de Inglaterra. Pero no pudo ser así. Estos 60.000 hombres que se encontraban en Boulogne ocupaban la preocupación de las damas de Boulogne, quienes en realidad deseaban ser víctimas de las deliciosas brutalidades de un artillero, un furriel o un corneta. Cuando los regimientos llegaron a Boulogne, las ciudadanas más serias habían sentido al asomarse a los balcones, cuando vieron a los soldados pasar frente a ellos, un delirio. Delirio que el solo patriotismo no alcanzaba para explicar. Dice el cronista, contemplando a aquellos soldados, algunas habían sentido correr por su espina dorsal un temblor voluptuoso. ¡Oh! ¿Cómo me gustan las mujeres que sienten un temblor voluptuoso en su espina dorsal? Cuando alguien en un bailongo me dice, metiendo los ojos para adentro.
¡Ay, qué feo! Parece demoníaca.
Sí, ¡ay! Dice, siento que un temor, no, un temor no, un temor me acomete a mí. Un temblor voluptuoso me corre por la espina dorsal, me corre. Y entonces ahí me enamoro. Bueno, después de una semana, como ninguna mujer había sido abordada por los soldados, algunas, que eran muy entusiastas, fueron a encontrarse ellas mismas con los muchachos al campamento militar. Bueno, muchachas que vivían ahí en Boulogne-sur-Mer, dijeron, bueno, voy a pasear por la vereda a ver si alguno me dice algo. Gente, muchachas serias, ¿eh? Pero cuando llegaron, se encontraron con un problema, o mejor dicho, se encontraron con la explicación de aquella aparente indiferencia de los soldados. Dentro mismo del campamento había un ejército de unas 200 prostitutas que vigilaban a los soldados y tenían la exclusividad sobre ellos. si las damas que no eran prostitutas se entregaban por amor o por gusto, por placer, las que sí eran prostitutas temían perder su negocio. Entonces, cuando estas señoras respetables se acercaron a los soldados, fueron brutalmente alejadas por aquellas que comerciaban con su amor y hacían de eso un modo de vida.
¿Charmo? Con violencia, bruto.
Y la vamos a ver que sí.
Oh.
Bueno, sí, las empujaron y las echaron. ¿Qué quieren acá? Acá laburamos nosotros, no vengan a levantar tipos. Así fue, unos empujones, qué sé yo. Sorprendidas por esta expulsión, las damas, digamos amateur,
sí.
regresaron al pueblo un poco decepcionadas. Pero algunos días después, ya muertas de amor, ya que me importa, algunas volvieron.
Uy, pero...
Y una, por lo menos una de ellas, logró iniciar conversación con un militar. La entrevista no duró mucho porque una horda de prostitutas salió de una tienda de campaña y se precipitó sobre la dama. La mina pudo huir. Por unos días, las damas del pueblo no volvieron a meterse. Entonces, cada noche, las prostitutas se disponían en sus tiendas respectivas y alrededor de las 9 de la noche recibían a los hombres. Llegaban de 10 en 10.
¿Minutos?
No, hombres.
Ok.
Cada una de estas muchachas de Boulogne consolaba a 30 o 40 por noche. Habían puesto unos cartelitos que decían: soy una chalupa inglesa dispuesta a ser hundida. Cartelitos provocativos, ¿me entiende? O pruebe sus armas antes de la conflagración. Y otro que me estoy imaginando ahora y que no puedo decir. Pero vino a suceder algo curioso. Después de pasar 8 días entre los soldados, Napoleón quiso conocer a una muchacha y le dijo al mariscal Murat lo siguiente. Mirá, dice, desde hace algunos días no veo más que tipos bigotudos y ya estoy podrido. El mariscal le dijo que conocía a una hermosa pueblerina que también tenía deseos de conocerlo. Napoleón se entusiasmó y le preguntó qué tal era. El mariscal Murat, que como buen cortesano había tomado la precaución de sondear a la muchacha antes de entregarla, dio numerosos detalles muy estimulantes.
¡Oh, qué lindo!
Mirá, etc. La misma noche, el emperador envió a buscar a la dama. Dice, anda, tráemela. La dama se presentó al galope y lo amó a los pocos minutos.
Uepa.
Ahí está. Solo sabemos que se llamaba Henriette y que era verdaderamente hermosa y que no pertenecía al grupo de prostitutas. Era una dama del pueblo. Cuando las prostitutas se enteraron de que una mujer que no pertenecía a su grupo había amado a un hombre y encima que ese hombre era el emperador, ¡poh!, se armó la podrida. Según el cronista, el bando de las enamoradas impagas, si las damas, se mandó hacia el campamento de las prostitutas para burlarse maliciosamente por el triunfo que habían obtenido, ya que una de ellas había sido homenajeada por Napoleón. Cuando las prostitutas oyeron las burlas y las rimas, salieron de sus tiendas furiosas y se precipitaron sobre las visitantes. La colisión fue terrible. Hubo lucha. ¡Pelea de mujeres! ¡Pelea de mujeres! Después de un par de horas, cuando por fin pudieron ser separadas...
Ah, se dieron bastante.
Sí, se dieron. Vinieron todos los soldados. Imagínense, los soldados que estaban para invadir Inglaterra tuvieron que utilizar sus armas para separar a estas minas. Cuando las separaron, una había muerto. 30 habían perdido los dientes. 18 estaban medio estranguladas y 5 no tenían pelo.
¿Y los soldados qué hacían? Miraban mientras tanto.
Se paraban, trataban de... Bueno, che, decía. Napoleón, al ser informado de esa terrible noticia, se asustó.
Y sí.
Porque pensó que un inconveniente de esa naturaleza podía distraer a los soldados. Entonces hizo dos cosas. Primero, abandonó a Henriette y dio orden de que nadie amara a nadie. Terminó, chau. Por lo menos hasta después de la expedición a Inglaterra. Y así entonces las tiendas de las prostitutas de Boulogne fueron cerradas. Las muchachas se perdieron por distintos caminos de Francia, ¿no? Las otras mujeres, las damas, las mujeres comunes, debieron clausurar su entusiasmo y solo vitoreaban desde los balcones, gastamente, a las tropas. Adiós, adiós. Habrán dicho, para ser loca y no ganar nada, más vale ser honrada. Lo curioso es que la expedición a Inglaterra nunca se concretó, como todos sabemos. Napoleón decidió guardarse aquellos ejércitos para marchar hacia el Rin y luchar con los austríacos y los rusos, con suerte cambiante, como sabemos. Pero me gustó esta brevísima anécdota que elude lo general y lo filosófico. No hemos dicho, qué barbaridad, etcétera, etcétera, no. La copiamos de Michelet, que la cuenta así también. ¿Qué debe hacer un historiador con esta anécdota? No sé. A lo mejor integrarla a una colección de otras anécdotas, colección que esté dirigida o guiada por determinadas estrellas. ¿Qué es lo que hace una historia? Junta varias anécdotas y no dice nada, pero usted cuando se leyó 10 dice, caramba, este hombre me quiere decir que verdaderamente en forma indirecta la mujer influyó en el nacimiento de las nacionalidades en el siglo XIX, digo, por decir alguna cosa, ¿no? Pero no, esta no dice nada, no hay criterio central, no hay una visión de la historia, o parece que no hay, pero hay, que es lo que a mí me gusta. Cuando parece que no hay, porque está bien escrita, pero hay, porque está bien escrita. Siempre hay, aunque parezca que no hay, una constelación que nos rige. Lo que pasa es que no es una constelación evidente. Una constelación evidente, ¿cuál sería? Ah, qué maltrataban los soldados a las prostitutas. Entonces juntamos 10 anécdotas de prostitutas maltratadas. Pero a lo mejor la constelación es más rara, las líneas que unen a las estrellas no son tan visibles, y por ahí la idea es otra. ¿Qué otra idea? Lo que acostumbra ser debe ser. ¿Cuál es el alcance del Estado? Y no nos damos cuenta. Esas son, a mí me parecen líneas de pensamiento más atrayentes que las más evidentes, ¿no? Lo que quiero decir es que para que una colección de historias tenga una rima interior, esa rima no puede ser nunca un ripio, no puede rimar Frontón con Colón. Es mejor incluso si no hay del todo rima, sino más bien asonancias, sino sombras de la sombra de una rima. Y entonces allí nuestro camino será menos evidente, pero más inteligente. Es como pasa con las músicas demasiado simplonas, ¿no? Así que le agradezco a Michelet que no haya cometido el error de ser edificante, de ser groseramente edificante con esta historia. Me gustó mucho. ¿Pero a quién dedicarla? A la mina que se levantó al soldado y tuvo que salir rajando. Aquella que salió con un militar, ¿se acuerda? La primera, estaba ahí con el tipo y cayeron las prostitutas. Ni su nombre quedó, pero yo le dedico esto. Me gustó esa mina. A la banda entera de las enamoradas impagas. Y aquellas que lo hacían por amor.
Y que se tuvieron que ir de Boulogne a Villa Adelina, no sé a dónde se habrá.
No, yo estoy hablando de las impagas. Las prostitutas es una cosa, está bien, pero de las enamoradas impagas, que tenían ganas de meterse con los soldados, y gratarola, loco. Claro. Eso me gustó también, me gustó, ¿no? ¿Qué otro pago puede pedir un enamorado si no es el amor que se le da? Digo yo que tengo alma de aficionado en ese menester, ¿no? ¿O a usted le gusta lo profesional?
No, para nada. No. Cuanto menos hayan estudiado, mejor, en mi caso. Analfabeta.
No, pero yo hablaba de profesionales del amor, no de abogadas.
No, bueno.
La abogada es un poco leguleya, ¿no? Para... Hablemos generalidades sin sentido. Uh-huh. Las abogadas... Chau, ahí viene una cosa así, ¿no? Yo anduve con una abogada, dice el tipo, ¿no? Todas tal cosa, ¿no?
Claro, lo que pasa
extraordinario
es que...
eso, ¿no? Sí.
O también por rasgos físicos, también las rubias.
¡Las rubias!
O también por sitios geográficos, ¿no? Las rosarinas.
O las sanmigueleñas. ¿Qué tal citas son? Sí, es cierto eso. Las de Fulano. No.
Es así.
Bueno, nada de eso tiene sentido. Ni siquiera tiene sentido hablar de una persona, calcule. Decirlo de una persona ya es riesgoso.
Sí, porque la persona cambia todo el tiempo.
Exactamente, muy bien. Cuando alguien me dice, fulana flor de loca, yo digo, no generalices. Porque contenemos multitudes, como decía Weidman. Entonces, no solo que flor de loca, sino que llegado el caso, es flor de casta.
Sí, sí. Uh-huh.
O flor de pelmazo. O flor de tenacidad o flor de un día. Vaya a saber cuántas clases de flores hay dentro de una dama. Entonces el que dice fulana es flor de loca generaliza. En algunos días es flor de loca. Cuando se encuentra conmigo generalmente hay no.
Contenemos multitudes y además también somos observados por individuos llenos de multitudes.
Llenos de multitudes, que a veces no se observan desde una colina y otras veces desde otra. De manera que imagínese la enorme posibilidad de contactos diferentes que hay entre solo dos personas. Usted contiene 1,000 y 2,000. Hay un millón de formas distintas de vernos. Uh-huh. Muy bien. He ido con paso vacilante a la discoteca, pensando...
Debe haber algún tango de...
¿Había profesionales en la discoteca?
Había dos discotecarios, uno profesional y otro amateur. El amateur no sabía qué disco darme y el profesional no quería darme ninguno. Así que entre el no saber y el no querer, entre el no saber de los amateurs... y el no querer de los profesionales, tuve que traer un disco yo, que más o menos tiene que ver. Y vamos a escuchar a Aníbal Troilo y Roberto Grela, el bello cuarteto, en un tango que se llama Pa' que bailen los muchachos, que era otro de los carteles
sí.
que estaban puestos en la tienda de las prostitutas. No está mal, ¿no? Pa' que bailen los muchachos, Aníbal Troilo, Roberto Grela. Thank you.
pa' que bailen los muchachos, en la venganza será terrible, Aníbal Troilo y Roberto Grela y su cuarteto típico.